Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio nuevecito de sus suaves conversaciones con Ferchita Burgos. Y vamos a bajarle 10 octavos de audio. ¿Y cómo están ustedes el día de hoy? Dios mío, le bajé demasiado audio. Ay, Dios mío. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Se sienten bien? ¿Están suavecitos? ¿Están divertidos? Pues yo espero que sí, porque ya estamos en la última semana del mes de enero. Y no sé cómo, pero ya mismo es diciembre. Ya mismo es diciembre. Dios mío. Ay, qué bonito que es la vida, ¿no? Se va volando y uno ni cuenta se dio, pero ahí estamos viviéndola. Y yo así les traigo este episodio que es el 131, que lo nombré a propósito como la décima semana de enero. Porque yo sé que ustedes, al igual que yo, sabemos que el primer mes del año, por alguna razón, como que dura 3 meses. Se siente larguísima esa nota. Y yo no sé, enero a mí me cacheteó porque voy a decir una cosa, doy gracias a Dios que me salió un trabajo porque tuve que pagar la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito la tuve que pagar, cosas que yo jamás pensé decir de gente grande hacer. Bueno, tuve que pagar tarjeta de crédito y estoy al día. Con esa tarjeta de crédito fue la que pagué yo la universidad, parte de lo que me faltaba. Y ahorita solo me faltan, de la deuda de la U, $244. Y se va esa nota. Entonces yo tuve que descargar de la tarjeta como $440, pagarla. Porque ahí estaban los regalos de Navidad, cosas de Navidad, unos gastos del mes de diciembre, gastos del mes de enero, que como vino el cumpleaños de mi papá, le celebré como fiesta patronal, porque bueno, él se lo merece, ¿no? Entonces salió bien cariñosa la tarjeta. Pero ya en febrero nos agarramos el pantalón porque hay que ahorrar, porque ya yo empecé la maestría en abril. Y mientras ahorita estoy haciendo los diplomados, que oye, qué largos que me están haciendo este diplomado. Tengo que terminarlo sí o sí ya, al menos uno. Tengo 4, tengo que terminar por lo menos uno. Y imagínense. Entonces, ahora, yo que ya estoy llegando a la última semana de enero, yo estoy así como que completita. ¿Saben cuánta plata tengo en mi cuenta? En mi cuenta tengo 53 centavos. ¡53 centavos! Ferche, pues no ahorras. Claro que ahorro. Pero en los diarios, en las cosas que tú usas diariamente, tengo solo 53 centavos. Y esos 53 centavos se van a quedar ahí, porque hasta que yo no decida que tengo que pagar otra vez ciertas cosas, no me voy a mandar plata a la tarjeta. Porque o si no, yo sé qué digo para este trabajo, y eso me pasó la última vez. Ustedes saben que yo ahora en este mes de enero les he contado historias que han pasado. He hecho muchas cosas en enero, ha sido un mes muy movido, muy lindo. Muy bueno, gracias a Dios, fructífero. Y yo en el 2022, creo que fue exactamente, sí, 2022 o 2023, 2022 o 2023, más o menos por ahí, yo había, por mi cumpleaños, yo había reservado como para 3 personas una estancia en la playa. Y no pude ir. Y yo era, que ya voy a ir. Y se me seguía atrasando. Y yo decía, no, pasa otro año, ya no me lo van a querer coger. Me va a tocar pagar más. No. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no fui? Porque justamente mi tía se había enfermado y mi papá tenía que ir a cuidarlo, un poco de cosas. Y la cosa es que no celebré mi cumpleaños. Bueno, la cosa aquí es que por fin pude ir. Y oigan, no saben la felicidad que me dio usar por fin algo que yo invertí, porque me costó eso. Lo disfruté al 100%, me tomé mis cheladas, me arrastré en la arena, me bañé en el mar, me bañé en la piscina, me bañé en un jacuzzi, me bañé en todo, o sea, me faltó agua para bañarme. Todo eso que yo había planeado hace como unos 2 años atrás, reciencito lo pude hacer y yo no iba a dejar que eso se pierda, yo no. Yo lo iba a disfrutar al 21,000% y réquete que lo disfruté. Tanto que yo dije, para la próxima necesito ir de vuelta a la playa porque me faltaron. Solo fue un día. Porque me hicieron como que un intercambio de valores para que yo pudiera estar un día ahí. Un día amanecer al día siguiente. Porque yo lo había planeado como para todo un fin de semana. Pero bueno, las cosas no salen a veces como uno quiere. Y lo disfruté. Lo disfruté demasiado. Y sé que con el pasar del tiempo voy a volver a ir más a la playa porque la plena que quiero ir más a la playa. Ya no me importa si los extraterrestres están en el mar, yo ya les dije eso. Pero el mar es una cosa maravillosa y yo quiero ir a disfrutarla, de verdad. Si alguien me quiere llevar a la playa, me ofrezco como tributo para que me lleven a la playa, para conversar, para ahí estar en la arena, tomando una cervecita, porque la prenda que yo sí quiero disfrutarlo al 100%. Y yo esto de aquí, este de aquí es un recordatorio para ustedes, para que ustedes se vayan a la playa. Yo no sé si donde ustedes estén haya playa, pero si hay, pues vayan, disfrútenla. Ferche, es que mi playa es muy fría, anda, date una vuelta, no importa, no importa. Aprovecha las cosas que otros no tienen. Miren, yo vivo en la costa, pero la playa está como a 2, 3 horas. Entonces, para ir, tú tienes que irte como con gente, porque a veces con tanta delincuencia, tanta cosa que pasa, ni solita te puedes ir. Siempre tienes que irte o con un novio, con una amiga, bueno, ni una amiga, con varios amigos, varias amigas, y ni así, oye. Hace poquito nomás vi de una chica que se fue con unos chicos a la playa en Manta, una provincia acá de Ecuador, y los chicos regresaron y la chica no regresó. Y yo no sé cómo habrá quedado ese caso, pero todo el mundo cree que a esa muchacha le hicieron algo a esos muchachos, porque según ellos decían que sí, que un secuestro, no sé qué misma vaina. Yo les cuento que cuando yo era pelada, yo me fui a la playa solita, más de varias veces, y me fui con manes, o sea, me fui con, no, no eran novios, eran amigos y yo iba ahí metida porque yo quería ir. Y siempre había uno que te gustaba del grupo, todo así normal, pero oigan, de verdad, jamás en las veces que fui así con amigos, jamás me faltaron el respeto, jamás me intentaron hacer algo. Yo no sé de verdad qué le pasa a las generaciones de ahora, pero yo, oye, yo sabía que había peligros afuera, ¿ya? Porque en mi tiempo ya había esos peligros de que sí, te pueden secuestrar, pero ahorita yo no sé, o sea, son muchachos de 14 años que andan haciendo pendejadas y eso a mí me arrecha porque digo, put, o sea, se joden ellos mismos, o sea, se están jodiendo ellos mismos, están quitando la libertad que tanto les va a costar después volver a obtener. Imagínate ir a la playa, llevar a una amiga y que se te invada un deseo estúpido de hacerle daño solamente porque no te puedes mantener el bobo en dentro de tu pantalón. Es una cosa, pero que yo no entiendo, ¿saben? No entiendo. Y la chica yo espero que aparezca, porque supuestamente que sí, que la habían raptado, pero es una pena grande que ahora las cosas se pierdan así. Y algo tan lindo como irte a la playa, porque tú quieres irte a la playa a disfrutar, a relajarte, irte con tus amigos, que lo paso, oigan, de verdad, ¿cuántas veces yo no me fui a la playa con gente? Con amigos, con novios, entre parejas, con más personas, o sea, y no pasó nada, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y yo siendo bobísima, pues, bobísima, porque yo era sacada de mi casa, ya. Yo me desaté plenas a los 18 años, porque a los 18 años ya me dejaron salir, ¿sí? Porque a mí no me dejaban salir, yo era bobísima, o sea, a mí no, yo no sabía qué era el mundo afuera. Y yo doy gracias a Dios de que Dios me protegió, porque si no, olvídate, yo no estuviera aquí. Está súper difícil creerle a esos panas. Luis, ¿cómo estás? Pelado harta de demencia, ¿cómo estás? Sí. Y es que miren, eso es un caso que ocurrió aquí en Ecuador. De esos pelados que se fueron a la playa con la chica, oigan, en serio, ¿cómo le van a hacer eso? Y todo el mundo que sí, ¿por qué se va con hombres? Oigan, a veces son tus amigos, o sea, tú no esperas que te hagan esa mierda. Pudieron haber estado en tu cumpleaños, pudieron haber estado con tu familia, pudieron haber dormido en tu casa y se les metió el diablo. Y le hicieron ese tipo de cosas. Los tiempos han cambiado. Joden la gente. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se joden ellos mismos. Se joden. Porque esas cosas no son como que, oh, el man se emborrachó, le pintamos la cara, lo tiramos al mar, qué sé yo, lo lanzamos a la piscina, le manchamos la cara con un colorante y no le salió, lo grabamos y nos reímos el man. No, no, no. No era algo así. Es una desaparición. O sea, cinco jóvenes van y vuelven los varones y no la niña. Y lo peor de todo es que la gente está mal echando la culpa a la niña. Que sí, ¿por qué va sola? Oye, o sea, qué tristeza que la víctima le echen la culpa y no a los que están ahí. Y no a los que están ahí. Ojo, que todavía no se sabe bien. Pero oigan, eran cuatro hombres, cuatro o cinco hombres y una chica, o sea. ¿Sí me entienden? Hasta incluso, y eso me ha dicho mi papá, los valores ahora en los más jovencitos se ha perdido. Mi papá me dice, la caballerosidad ya no existe en ciertos hombres. Es como que ya no los están haciendo ciertos varoncitos caballeros. Porque imagínate que tú como hombre dejes botada a una mujer. ¿Cómo vas a dejar botada a tú una mujer? No, que no es tu amiga, no es tu hermana. ¿Cómo vas a dejar botado tú a una mujer? Eso es lo que dice un hombre. Tú vas y la defiendes. Tú vas y... Son cinco manes. Cinco manes. Tú vas y la defiendes. Es una sola mujer. Pero ahí todo el mundo considera que es algo extraño que ha pasado y que probablemente esos muchachos hicieron algo. Dios permita que esa muchacha aparezca viva y que realmente haya, no sé, haya pasado algo, pero esté viva. Y que esos muchachos sean libres de cualquier cosa. O sea, la verdad es que yo no quisiera creer que ellos le hicieron algo. Porque son jovencitos. Algunos. Porque eran como de 18 hasta 25 años. Ya. Algunos eran jovencitos. Otros ya estaban más viejos que el mango. Ya. Pero yo sí quiero creer que al menos algo va a salir bien de todo esto. Y así como dice Luis, la mamá tiene esperanza de encontrarla viva. Pero ya son muchos días. O sea, esa muchacha puede estar hasta en Colombia ahorita. Si de verdad fue real lo del secuestro. O sea, ahorita hay tantas posibilidades. Los manes la vendieron, se la llevaron, abusaron de ella, la mataron. Hay tantas notas que puede ser. Tantas miércoles que pueden ser. Pero, ¿qué va uno a esperar? ¿Qué va uno a esperar ahora y hoy en día de la gente? Ahorita, como me dijo mi papá, la caballerosidad se está perdiendo. Hay gente que la verdad piensa que caballerosidad es ser frágil, dolor. ¡No! Es ser una persona que cuida a otra, ¿saben? Y ese es un tema que se le dio, porque eso es ser una persona pensante, ¿sabes? Las mujeres, en teoría, también pueden ser, en teoría, caballeras, caballerosas. Pero la palabra aquí son empáticas, personas que ayudan. Personas que si tú ves a alguien cargando, sea hombre o mujer, y lo ves cansado, cansada, vas y le ayudas. Porque tienes ese sentimiento. Entonces, esto que ha pasado con esta muchacha y estos chicos, es triste. Es un ejemplo más. Y ojo, ustedes no sé si vieron la nota esa del Decameron. Para muchos que no conozcan, tal vez en otro país, el Decameron es como un complejo de hoteles, según súper lujosos, en donde va la gente y todas estas notas. Entonces, ¿qué pasa? Que según yo vi en TikTok, a Decameron lo han demandado. A Decameron Ecuador lo han demandado. Y eso no sé si lo búsquenlo, no sé si de verdad le seguirán dando movimiento, pero de cámara en Ecuador, según lo han demandado, porque hay muchas personas que afirman que han sido violadas en el hotel. ¿Por qué? Porque dicen que ese lugar es un nicho de trata de blancas. Nicho de trata de blancas. Que tú llegas, tú no puedes ir sola, porque allá, si tú vas sola, uy, te avisan que vas sola, vas, te roban, borran todas las cámaras y te desaparecen. Y hay varias personas que han dicho eso. ¿Por qué? Porque hayan pasado violaciones también. Estos colegios que tienen más dinero se llevan a veces... O sea, a mí no me llevaron de retiro a un lugar así. Primero voy avisando. Estos son de colegios que tienen más dinero. Entonces vas con tu colegio a estos lugares así todos bonitos. ¿Y qué pasa? Que violan a las personas, violan a las niñas, violan a los chicos incluso. Y tú te quedas pensando, ¿pero qué mierda? ¿Pero por qué está pasando esto? Y según dicen que no son entre estudiantes que está pasando eso, sino que entre personas mayores que van y le hacen eso. Entonces Decameron está involucrado ahorita en todas esas cosas. Eso es lo que yo vi en TikTok. Se llamaba, no sé si lo pueden buscar, yo lo busqué en TikTok, Escándalo de Decameron Ecuador. Ya, y ahí les tiene que salir. Y había muchas personas que comentaban en el video que no solamente pasa en ese Decameron, sino en todos los Decameron, en donde pongan uno de esos. Dicen que esos de ahí son, según que son, te dan miles de cosas, que dicen que son lujosos y al final es una vaina. Y la verdad, a mí sí me parece eso, que es algo así, porque una vez, y les cuento algo así, yo una vez, hace ya unos 5 o 6 años atrás, estoy hablándote hace mucho tiempo, ya 5 años, 6 años es mucho tiempo, yo acompañé a una amiga a una entrevista de trabajo y estaba buscando empleo como loca. Y ella se fue a una entrevista al Decameron. Y eran de estas personas que tenían que vender paquetes de Decameron y toda esa nota. Entonces ella fue y era en uno de estos hoteles en donde te llevan, te sientan y te citan, ¿no? Y yo me ponía a pensar, porque yo la esperaba. Yo no iba a aplicar a trabajo a esa mierda, la verdad. Y yo... Así desempleada y todo, yo nomás escuchaba lo que decían. Y cuando salimos, yo le dije, oye, no apliques aquí, vámonos. O sea, si te llaman, no vengas. ¿Por qué? Porque eso era una estafa, yo decía. O sea, primero te venden un paquete y luego le suben el precio. Y luego te engañan con miles de cosas. Y eso siendo un trabajador de ahí. Según que te dan ganancias, que te dan no sé qué vaina. Oye, y yo de verdad que yo me pongo en ese tiempo. En ese tiempo decían eso. Y ahora yo no sé si eso será así, seguirá siendo así. En ese tiempo iban a las personas de los que entucan una raspita. Eso también, o sea, no sé por qué regalan tantas habitaciones, tantas salidas al decam. De verdad, es como que yo digo, a ver, pero se supone que tú eres lujoso, ¿por qué te regalas así tan fácil? Algo ahí extraño, ¿no? Entonces yo les invito a que busquen, porque esto yo no lo estoy diciendo yo, esto yo no lo investigué en el sentido de, uy, yo tengo la fuente. No, esto yo lo vi en TikTok. Y se lo estoy comentando a ustedes para que ustedes se informen de ese escándalo que hubo. Porque no sé qué pasa, pero ya se sabía que hace mucho tiempo el sexo y el amor ya no estaban combinados. Ahorita la gente ya está en otro modo, otra desatación, voy a decir. Está la gente, pero embebida en la maldad. Esa es la palabra. Está embebida en la maldad. Y muy pocos somos los que todavía aguantamos. Y creemos que el amor va a salvar el mundo, ¿sabes? Y hay que seguir así fuertes. Y a las nuevas generaciones, a las que están chiquitas, enseñarles a ser fuertes y a enseñarles también las cosas que sabemos que a los que están ahorita descarriados no les enseñaron. Porque es una cosa estúpidamente extraña. Hay tanto sufrimiento ahorita y yo sí espero que a la mamá de esa muchacha, que se la arrebataron de sus manos, ella, porque ella, o sea, todo el mundo de verdad, me causa mi coraje, me causa repudio, que le eche la culpa a la muchacha, que por qué se fue con ellos. Oye, de verdad, es decir que, o sea, que ella tiene culpa por desaparecerse. Y a veces me da ganas de coger y cachetear a esa gente, pero ya, me calmo. Me calmo y leo los comentarios. Luis Villado dice, hubo un caso en el Colegio del Sur en la Santa María de los Ángeles. Sí, ajá, exactamente, ese también hubo un caso. Hay una cosa, oiga, de verdad, en mis tiempos, yo ya no esperé decir eso, pero en mis tiempos las muchachas se embarazaban por decisión propia, ¿sabes? O sea, tenían relaciones ellas por decisión propia. No eran ultrajadas, o sea, ya no, ni siquiera se respeta lo consensual, es una cosa, pero estúpida, es una cosa que tú ya uno ya no concibe en la mente, ¿sabes? Antes tú hacías cosas por decisión propia. Ahora ni la decisión tienes, tantas cosas que están pasando. Luis San dice, "Eso era prueba de amor." Ay, ni me hagas acordar esa prueba de amor. Yo gracias a Dios fui inmune a esa pendejada, porque mi madre sí que me metió en la cabeza, "Eso no es prueba de amor." Eso a mí, yo lo bueno es que yo sin mi mente, yo en mi mente como pelada. Yo sí, yo siempre fui súper infantil. Ya ahorita yo ya estoy grande. Así ya ni me pregunten de prueba de amor, yo ya sé qué es eso. Yo ya sé, ya lo viví. Pero cuando era más jovencita, estoy hablando de antes de cumplir mi mayoría de edad. Porque yo mi mayoría de edad, yo ahí sí me desaté. Pero yo de los 18 para abajo, santísima. Entonces, a mí sí me inculcaron pues esa nota de la prueba de amor. La prueba de amor es una cosa que tú tienes que darle, tal cosa. Escúchame, para mí las partes privadas eran nada más para cagar y para mear y para menstruar. Perdón que les hable así morochamente. O sea, en mi mente yo no concebía cómo era el soxe. Yo no sabía. Ni tenía idea ni me interesaba. ¿Por qué? Porque en mi mente, no le estoy jodiendo, en mi mente era Bob Esponja. O sea, era Bob Esponja, comer helado con mis amigos y ojo, que habían personas que obviamente estaban experimentadas, pues ya querían vivir esa cosa. Y tú todavía no sabías, pues tú todavía no estabas como que segura si querías esa nota o no. Tú querías disfrutar, divertirte con tus amigos, ir a River Park, ¿no? Que era lo más caro que había aquí en Ecuador, ¿no? En ese tiempo donde yo estaba. Y eso era lo único, pero había ya gente que ya quería como que ya, que tú ya le dieras el regalito y así no era. Así no era. Y ahora yo no sé si es que dar el regalito ahora es una cosa así normal, ¿sabes? Como comerte un raspado. La gente ya no entiende el concepto de exclusividad, ¿sabes? Ser exclusivo es bueno. Ser exclusivo es bueno, o sea, aguantarte, no por el matrimonio. Ser exclusivo era hacer cosas con la disposición de elegir. Pero ahora la gente hace lo que le da la perra gana. Y yo digo, Dios mío, qué horror. Ingrid dice, a mi papá un día se le subió uno de los que venden paquetes de Camerón al carro porque estaba en la gasolinera y ellos andaban viendo las tarjetas con los que pagaban y se te acercaban. Y mi papá le decía de mil formas que no quería nada que se baje y se quería hacer el bromista con que estábamos perdiendo una cena gratis, etc. Turbio eso, manes. Es que claro, pues. Oigan, y eso, oye, eso era un puñete, pues. Eso era un puñete, ¿cómo se va? No, 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 eso era un puñete. ¿Cómo es que vas a estar así metido en el carro? Eso era un puñeto. O sea, tu papá tuvo autocontrol. Y tu papá tuvo autocontrol. Porque yo de eso, bájese o le tiro el carro encima. ¿Qué una cena? ¿Qué acaso no es muerto de hambre? O sea, cena, yo ceno todos los días. ¿Yo para qué quiero ir a cenar a un lugar que está a 10.000 metros de mi casa? No, no, están locos. Y yo digo algunos sí han de ser personas que, pobrecitos, es lo único que tienen para vivir, porque tienen que trabajar de esa mierda. Y otros que ya están mal, así como dices, turbios, que ya literalmente saben de qué se halla ese trabajo, y ya andan así pues buscando víctimas. Yo espero que las cosas, yo siempre espero que las cosas que a veces dicen en noticias terminen siendo lo contrario y que los desmientan. Pero la realidad a veces supera la ficción supera la realidad, yo no sé. Pero pasan unas benditas cosas que, como dice el Bizán, eran otros tiempos, no existía tanta maldad. Así decía mi papá. Así decía mi papá y ahora estamos nosotros en esta etapa. O sea, yo tengo 30 años, yo mismo 31 el 3 de marzo. Pero, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la maldad está más acelerada? O sea, ¿por qué se está acelerando más? En mis tiempos ya había maldad. Ya pasaban huevadas, ya mataban gente, ya había problemas de drogas, ya había problemas de violaciones. Yo de chiquita vivía el monstruo de los Andes, ¿saben? Yo viví un asesino en serie. A mí no me dejaban salir de chiquita. Desde 1995 hasta 1990, a mí no me dejaban salir, yo no podía salir con... A mí me cuidaban como oro, o sea, yo viví esa nota, yo vivía un asesino en serie, ¿saben? Yo estuve en tiempos terribles, malignos. Pero ahora estos tiempos son tiempos en donde es caos, ¿saben? Es una maldad caótica, es una maldad de hacer mal por el mero gusto de hacer mal, ¿sabes? En mis tiempos era mal porque estabas enfermo mentalmente, ¿sabes? O porque tenías una necesidad. Pero ahora es mal por el mero gusto de hacer el mal. Para que haya noticias como niños asaltando gasolineras con una pistola, es porque el mal ya está pero desatado, o sea, ya es caótico, ya no hay cómo contenerlo y ya hay que tomar medidas drásticas para contenerlo, porque como explicaban en las noticias, un niño, cuando ya le lavaron el cerebro para que mate, un niño es como, yo siempre a veces tomo estas referencias de Crepúsculo, pero en Crepúsculo, cuando uno se convirtió en vampiro, ¿ya? Uno tenía que ser grande para ser vampiro, ¿ya? Cuando eras chiquito, por ejemplo, tú mordías a un bebé o a un niño de 2, 3 años o de 7 años, te tenían que matar a ti y al bebé. ¿Por qué? Porque el bebé no tenía autocontrol. El bebé era una máquina de matar, era el mal encarnado. Y se veía hermoso, lindo, precioso, pero no tenía autocontrol. Y no iba a tener autocontrol porque nunca iba a crecer. Nunca iba a crecer, nunca iba a saber qué es lo que es que le enseñen. Porque lo único que iba a saber era matar, porque su sed se lo pedía. Entonces estos niños son igualitos. Ya les metieron el chip en la cabeza de mata para vivir. Y para vivir matarás. Entonces esta gente, estos niñitos, ya tienen que entrar en un proceso muy complicado que el país no puede pagar para volverlos a insertar en la sociedad. Pero ¿qué va a pasar? Como no hay... ¿Qué les va a tocar a esas criaturas? ¡La muerte! Van a vivir poco tiempo. Van a vivir para matar y matar para vivir. Y la vida de ellos se va a reducir drásticamente. Lamentablemente, les voy a decir así sencillo, porque la gente se vive golpeando el pecho, que es culpa del presidente tal, es culpa del presidente. A mí me tienen harta a mí los enfermos políticos. Me hartan los enfermos políticos. Yo no sé de dónde sale tanta basura. Tanta gente basura que parece que no tuvieran una convicción más fuerte que la política. ¿Ya? Esa gente que sí que antes estábamos peor, escúchame. Eso ya es un error garrafal, una aberración de la sociedad en la que vivimos. Porque créeme, que no solo pasa en Ecuador, pasa en todos lados. Y ocurre porque como ahora estamos tan desatados, tenemos tantas libertades, tantas cosas que a veces no las podemos contener, se quedan pegados en los más vulnerables. Porque los que sufren son los más vulnerables. Son los más vulnerables. Los más vulnerables son los que van a tener que vivir esto. Y lo van a vivir feo, ¿sabes? Porque nosotros podemos estar en nuestra casa con nuestro internet estando tranquilos, en una zona calmada. Pero cuando vives en un lugar en donde no puedes vivir bien, en donde no hay ni agua potable, en donde tú lo único que escuchas son balas, insultos, relaciones sexuales, yo qué sé. Olvídate que tú no conoces nada más que eso. Y me da mucha pena que ahora la juventud se vuelva de esa manera. Y yo espero que nosotros, que ya somos adultos, porque yo sé que muchos que me escuchan ya están en pie de la adultez o ya son adultos como yo, porque yo soy adulta, podamos hacer algo por ellos y hagamos algo que valga la pena. Este podcast yo lo creo porque yo no sé quién me escuchará. Y yo siento que a veces se necesitan muchas voces en el mundo y acciones también para que la gente también sepa que no está sola y que puede cambiar. Hoy, ya para completar este podcast, hoy les cuento que yo me sentía súper triste. ¿Por qué? Porque yo me estaba acordando de mi hermano mayor. ¿Por qué, Fercha? Para los que son ya veteranos en el canal sabrán que mi hermano mayor falleció el 14 de febrero del 2022. Él se quitó la vida. Y fue algo muy duro. Y a veces tú piensas que cuando alguien fallece ya no pasa nada. Pero no, en realidad sigue doliendo, pero duele un poquito menos cada vez. Y yo hoy día, mientras me bañaba, me acordé de él porque escuché una canción que me recordó a él y lloré. Lloré y pensé, ¿por qué no pude hacer que te quedaras? ¿Por qué no pude ayudarte? ¿Por qué no pude hacer algo que tal vez otros no hicieron? Y me di cuenta que ya era tarde, o sea, dije, ya es tarde, ya es tan tarde que tú, literal, tú ya no existes en ninguna manera. Pero hay otros que sí existen. Hay otros que sí existen y a los que sí podemos hacer. A veces como les he dicho, a veces un plato de comida hace la diferencia. A veces un abrazo hace la diferencia. A veces una ropa limpia hace la diferencia. A veces que escuches hace la diferencia. A veces que no seas un pobre, triste hijo de puta hace la diferencia. Perdónenme que les hable así. Yo sé que no hablo así usualmente. Pero que no seas un perro miserable o una desgraciada que se golpee en el pecho por la religión, por la política o por alguna huevada que no vale la pena. Y no hagas algo por la vida, así sea donar comida o alguna cosa, o así sea ayudar al resto por alguna cosa, a un amigo o una amiga, no vale la pena. No vale la pena que estés aquí. Y les voy a decir otra cosa. Ahorita yo estoy terminando mi diplomado de resiliencia, y en resiliencia nos estaban enseñando acerca del significado de la vida, imagínense. Y el significado de la vida es algo por lo cual tú vives. Ese es el significado de la vida. Lo que te da la razón de ser. Cuando tú encuentras para qué vivir, encuentras el significado de tu vida. Cuando tú encuentras a quién servir, a quién ayudar, o para quién o para qué vivir, tú encontraste todo. Y yo me di cuenta, analizando mi situación, porque sentés que yo viví, mi significado de mi vida, ahora que me doy cuenta, es encontrar el amor. ¿Fercha, romántico? No. Encontrar todas las clases de amor y repartirlo. No estoy hablando del romántico ni del sexual, estoy hablando del amor. Mi mamá una vez me dijo algo a mí, que el amor se iba a secar, que el amor se iba a acabar porque el fin de los tiempos llega y pasa eso. Y yo creo que si Dios es tan grande y es vivo, porque está vivo, y es amor puro, y Él nunca se acaba y nunca se seca, me puede dar a mí tanto amor que yo puedo repartirlo a tantas personas que no tienen. Y yo sé que si tú le pides a Dios, Dios dame amor para yo poder darlo a los demás, Dios te lo da. Y yo les digo porque Dios me ha dado amor a mí, tanto amor, a pesar de todas las cosas que tuve que pasar. Porque, ojo, cuando tú pides amor, lo primero que te dan es dolor. Porque tú, para poder comprender el amor, aceptarlo, entenderlo y saberlo apreciar, primero te duele. Primero aprendes a que te duela. Y Dios me dio mucho dolor. Y con el dolor, yo aprendí a disfrutar cuando alguien me amaba y yo aprendí a no provocar dolor y aprendí a amar. A pesar de que me lastimen, a pesar de cualquier cosa, el amor, aunque no parezca, va a salvar el mundo. Y el amor nace incluso desde el más vil ser. No podemos juzgar a veces, yo sé, duele, fastidia, molesta, que sean tantas injusticias como los de estos muchachos. Pero yo sé que aquí, no solamente el amor de madre va a hacer que esa muchacha aparezca, sino que el amor de los padres de esos muchachos, que yo espero que los estén haciendo hablar, para que los corrijan, porque el amor corrige también, y puedan encontrar viva a esa muchacha, o por lo menos encuentren la osamenta de esa muchacha para que su madre esté en paz. Porque no hay peor dolor para un padre o una madre que no saber dónde está su hijo. Y así miles de personas. El amor va a salvar el mundo y los niños están llenos de amor. Cuando los corrompen, solo son dolor y reparten dolor. Así que de ahora en adelante, pídele a Dios. Y eso te voy a decir, cuando tú le pides algo a Dios, Dios te da lo contrario para que aprendas a querer lo otro. Ojo, te estoy diciendo así. Y solo los valientes aceptan ese reto, porque saben la recompensa que viene, pero después de tiempo. Así que tú, si le vas a pedir amor al mundo, amor a Dios, repártelo al mundo. Repártelo. Porque si tú estás aquí en esta vida sin entender cuál es tu propósito, te dejo uno, que es el mismo que yo acabo de descubrir y decidir. Buscar el tipo de amor y repartirlo. Yo no sé si voy a ser mamá algún día. Yo no sé si algún día ser abuela. Lo que yo sí sé es que el tiempo que yo he venido aquí en la tierra, he venido a repartir amor como no tienen idea. Y gracias a Dios se me está devolviendo, porque todo lo que tú das se devuelve. Si das dolor, te dan dolor. Y ojo, no te dan cuando tú quieres, te da cuando te tiene que tocar. Así que aprovecha y utiliza el valor que tú tienes ahorita para encontrar tu propósito y dar amor. Y en esta segunda, tercera semana, cuarta, quinta, sexta, décima semana de enero, episodio 131, yo te exhorto a ti para que te escuches y pienses en a qué vas a ayudar, a quién vas a ayudar esta semana, a quién vas a querer, a quién vas a cuidar, qué vas a hacer con tu vida. Porque, ¿a qué vienes a esta tierra? No viniste a sufrir, ¿verdad? Y si sufres, aprendes y agarras resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? La capacidad de regenerarte como el ave fénix, como cuando se rompe un plato y los japoneses lo reparan con oro y ahora es más hermoso. Y aprender y enseñar. Escúchame de aquí en adelante. A pesar de que te pasen cosas malas, tú te vas a levantar y te vas a sentir maravilloso, maravillosa. Porque lo que pasará es que habrás aprendido cosas que vas a enseñar al resto y con tu fortaleza vas a inspirar a los demás. No niegues amor. Dalo. Compórtate. Y la verdad es que de aquí en adelante quiero que tengas en mente que el amor salvará el mundo. Y si tú lo repartes, empiezas a repartir amor. Y yo no, de nuevo, no te estoy hablando del romántico, que andes con 25.000 novias. No, porque eso es provocar dolor. Reparte amor. Y el amor viene en forma de comida, de ropa, de palabras de aliento, de compañía, de trabajo honesto, de personas que te quieren, de miles de maneras. Así que tú, el día de hoy y el día de mañana y para siempre, reparte amor. Ciro, llegaste ya cuando me voy porque, chicos, chicas y chicles, ese fue el episodio del día de hoy, el podcast 131. Espero les haya gustado y les haya llegado al cocoro. Vengan para darle la bendición. Recuerden que este episodio va a estar completo aquí en el pod, en Twitch y completo en Spotify Podcast y Apple Podcast, que ya está listo para que lo escuchen. Vengan para darle la bendición. Dios los bendiga, los guarde y los proteja, que ángel acampe alrededor suyo, velen sus sueños y sus sitios, me les dé un día más de vida. Recuerden que si van a beber, no manejen, y si van a manejar, no beban. No sean tontos, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos y chicas y chicles. Yo me despido. Soy Fercha Burgos y sean felices. Carajito mierda. Y yo me voy ahorita a hacer el diplomado porque no lo he terminado y tengo que seguir ese diplomado. Dice Luisán, soy nueva en este medio. Sus palabras llegan. Muchas gracias. Compártalo si es posible porque ese es el punto de estas suaves conversaciones. Repartir amor y repartir palabras que tal vez a alguien le hacen falta. Los quiero mucho, chicos. Dios los bendiga y soy Fercha Burgos y sean felices, carajito, en verdad. Nos vemos el próximo lunes en otras suaves conversaciones. Ya saben que siempre les aviso por Instagram cuando estoy haciendo suaves conversaciones y les paso el enlace para que se conecten. Los quiero mucho, Dios los bendiga y ahora sí, soy Fercha Burgos y me voy a hacer mi diplomado. Se me cuidan, chicos. Bye.